Muy buenas amigos todos. Esperamos que la palabra del Señor nos conforte, nos dé esta vida buena, esta vida eterna que pedimos siempre al comenzar estos programas para hablar sobre la Biblia. Y en el hablar sobre la Biblia estamos comenzando un libro muy importante que es la Carta de San Pablo a los Romanos. Un libro que no es tan fácil de leer y de entender y de explicar como otros en que hablamos de más de histórica, más cosas históricas y del principio y de la creación y de aún en el Evangelio, sino San Pablo aquí se reúne con sus amigos y empieza a pensar todos sus programas y todo lo que está él predicando, pero dicho de una manera esquemática o de una manera más expresiva en esta carta, que la dirige especialmente a los romanos, una comunidad que él no conoce, pero que sabe que es muy importante y espera que será más importante por ser la capital del Imperio Romano, y que también puede valer para otras comunidades, como así parece ser que se hicieron copias para otras comunidades. El hecho es que, amigos, estábamos hablando en el capítulo primero, desde el versículo 16, en el 16-17, en que San Pablo pone como el enunciado de lo que va a tratar en la carta, que es esa exposición de la justicia de Dios, de la salvación de Dios, que nos viene sobre todo a través de la fe. Pero es bueno que hagamos un poco de resumen de todo lo que va a ser, sobre todo la parte expositiva, dogmática, de San Pablo hasta el capítulo 11, y que podemos decir que es la exposición de esta justicia de Dios. Cuando hablamos de justicia significa santidad de Dios, gracia de Dios, que nos da a todos, a los judíos y a los gentiles. Pero luego va a expresar, desde el versículo 18, la incapacidad de todos, de los judíos y de los paganos, para obtener la justicia. Es decir, que sin una gracia especial de Dios, nadie puede salvarse. Y esto va hablando por qué, por tantos pecados que hay, y va exponiendo de los paganos, desde el versículo 18, 19, pues cuántos pecados hay, porque la gente, los paganos, han desconocido a Dios que se les manifestaba por la creación. Es decir, que por la creación podríamos conocer a Dios, pero han vuelto los ojos a los ídolos. Y aquí San Pablo pues va exponiendo pues cantidad de pecados que están expuestos de alguna manera en la literatura de los judíos, sobre todo en el libro de la sabiduría. Y luego ya en el capítulo segundo va hablando también de los judíos, cómo los judíos se hallan casi en el mismo estado que los paganos, porque todos serán castigados por sus faltas, primero los judíos y luego los paganos. Y va pues refutando los ataques, como San Pablo, esas pretensiones judías en este punto, porque ni la ley, ni el ser nombre de judío, ni la circuncisión pueden salvarles del juicio. El judío tiene su ley, pero los paganos también tienen su conciencia, que les podía acercar a Dios. Sin embargo, pues vemos que todos se van apartando de Dios. El judío está circuncidado, pero la verdadera circuncisión es la del corazón, dirá San Pablo. Y todos los demás subterfugios son inútiles para esquivar pues esta conclusión, que al final dirá que los judíos son condenables. Y vuelve al motivo del principio, de que todos podemos ser justificados delante de Dios. Y aquí va pues citando textos de la Sagrada Escritura para apoyar esas afirmaciones. Y llegará a afirmar: la justicia de Dios se revelará por contraste con la injusticia humana. Y luego ya pues va hablando de que esta manifestación de la justicia de Dios viene por medio de Jesucristo. Y va exponiendo el plan de Dios. La justicia de Dios, ese acontecimiento grandioso predicho por la ley y los profetas, se ha manifestado en la época mesiánica en la muerte sangrienta de Jesús, propiciación por los pecados de los que tenían fe en él. Dios ha mostrado así su designio de justificar a los que creen en Jesús. Todo esto ya luego en el capítulo tercero. Y esta exposición densa de este evangelio de San Pablo, pues va recordando las tesis fundamentales expresadas en un lenguaje técnico tomado de la Sagrada Escritura, lo que es la justicia, la gracia, la redención, la propiciación, pero va reproduciendo temas de la tradición cristiana primitiva, pues ampliando la reflexión religiosa del apóstol, sobre todo la palabra fe, que la va repitiendo muchas veces. Y entonces esa justificación por la Sagrada Escritura, pues va poniendo el ejemplo de Abraham, y así pues va describiendo el fracaso de la justicia de aquella obra en favor de la justicia por la fe. Solamente las obras sin fe ni la fe sin obras, todo tiene que estar unidos. Y esta fe pues va viendo el ejemplo de Abraham, luego va diciendo cómo Dios va perdonando a los pecadores, y bueno, luego ya pues llega por fin en el capítulo quinto, sobre todo hablando de cómo nos salva por medio de una gracia muy especial por medio de Jesucristo. La justicia de Dios es prenda de salvación, y luego pues va dando esa perspectiva de la historia, sobre todo para llegar en el capítulo sexto a cómo la justicia de Dios nos da la liberación del pecado, de la muerte y de la ley. Y luego la justicia, pues que es liberación de la ley, nada más vamos viendo como los temas más importantes, y que está dada por Jesucristo, es una vida en el Espíritu, prenda de esa esperanza que esperamos al final. Va hablando de qué significa esa inhabitación del Espíritu Santo, ese estar en el Espíritu, para terminar pues con un himno grandioso a la esperanza cristiana. El plan de Dios será frente al pueblo judío que ha rechazado a Cristo, pero por medio de Jesucristo, pues podemos obtener la verdadera salvación. Porque verdaderamente es el Señor quien nos salva, es camino y verdad.
El Señor quien nos salva, es camino y es verdad. Siguiendo sus pisadas, solo tú te salvarás. Es el Señor quien nos salva, es camino y es verdad. Siguiendo sus pisadas, solo tú te salvarás.
El que busca la verdad y la justicia nunca ha perdido la ilusión. Quien se encuentra solo y busca el amor como del amor de Dios. Todo el que trabaja por hacer un mundo nuevo, todo aquel que lucha por la paz, quien siembra alegría, quien canta al amor, lleva su interior.
Cuando San Pablo escribía esta carta a los romanos, llevaba más o menos unos 20 años de apostolado y por lo tanto le había ya permitido tener una gran reflexión religiosa, profundizando plenamente en las Sagradas Escrituras y profundizando en todo lo que sería el Nuevo Testamento. Y especialmente, pues en todo lo que sería la predicación para los gentiles, la trascendencia de Dios, de quien todo viene a los hombres como un don, la gratuidad absoluta de la salvación, basada en la omnipotencia de Dios, en su misericordia y en sus promesas, el lugar que ocupaba en la experiencia cristiana la gracia de Dios y el pecado de los hombres, la fe y el bautismo en Jesucristo, y así pues la importancia capital de la muerte y de la resurrección de Jesús en nuestra propia santificación, la naturaleza de la vida en el Espíritu, a la que son llamados todos los bautizados. El valor de la historia sagrada y la misión de la antigua ley en la obra de la salvación. Así pues, Jesús es este camino, esta salvación, que será pues el motivo de la meditación y de la predicación de San Pablo y que nos lo expone en esta carta a los romanos. Podíamos decir, antes de ir examinando versículo por versículo, un poco como algo en general, ¿qué es para San Pablo la justicia de Dios, que es la gracia de Dios? Cuando siempre habla de la justicia de Dios, pero significa, les recuerdo que significará como la gracia de Dios, lo que nosotros llamamos la gracia de Dios. Es una justicia triunfante que realiza pues la salvación, algo así como en los profetas se hablaba de la consolación de Dios. Y el motivo o la manera de presentarlo San Pablo pues se parece un poco también al Apocalipsis. En el Evangelio la justicia de Dios se revela para los que creen, al mismo tiempo que para los impíos se revela como la cólera de Dios. El momento histórico de esta revelación de la justicia de Dios es la muerte de Cristo en cruz, propiciación por nuestros pecados y su resurrección. Cristo, por su muerte, realizó esta salvación y la liberación a los hombres, arrancándolos del pecado y de la condenación y reconciliándolos con Dios. Por su resurrección les obtuvo la justificación y la vida en el Espíritu. La justicia de Dios es, por lo tanto, una justicia, diríamos, justificante, es decir, que nos da la gracia, que hace al hombre justo, agradable a Dios. Y aquí, pues, San Pablo va adoptando pues las nociones familiares que eran propias en aquel tiempo, sobre todo para los judíos. Un judío piadoso que iba en busca de la justicia y buscaba su propia justicia, sirviéndose para ello de la ley. Pero en realidad esta justicia no la podía alcanzar por sus propias fuerzas. Ningún hombre puede ni observar siquiera la ley por su propia justicia. Se necesita una gracia especial de Dios. Sólo la justicia de Dios justifica al hombre, decía San Pablo, de forma completamente gratuita, sin intervención de las obras de la ley. Pero claro, hay que entender bien esta justicia que es gracia de Dios, que luego, por ejemplo, los protestantes, cuando Lutero, se basaron demasiado en esas palabras y decían que nada más basta creer en Dios. Tú cree y te salvarás. Bueno, todo hay que irlo viendo, sobre todo a qué significa la incorporación de Cristo. Y para eso hay que entender bien qué significaba la fe. Cuando dice creer en Jesús, que lo va diciendo mucho, va hablando mucho de la fe. Esta fe que parte de para explicarlo, de la fe de Abraham, el padre de los creyentes, y así va hablando de ese plan salvífico de Dios, que fue rechazado por la incredulidad judía, pero Dios aguarda ahora que Israel verdaderamente dé su fe, no a ese Dios teórico, sino por medio de Cristo. En fin, que la justa inteligencia de la vida cristiana, que se resuelve en la caridad, es igualmente fruto de la fe y su mejor criterio de autenticidad. Todo eso se dirá luego en el capítulo 12, cuando ya hable de cosas concretas, después de haber hablado en teoría. Esta afirmación del valor único de la fe necesita ser comprendida. Por eso les recuerdo otra vez cómo los de Lutero y los protestantes pues vieron nada más como una fe confiada. Es decir, el hombre, aunque siga siendo pecador, dice, como cuenta con los méritos de Cristo, pues basta con creer y por lo tanto los pecados como que no se le tienen en cuenta. Pero la fe en San Pablo es algo más total. Es una entrega del hombre, del ser entero, del hombre entero a Dios. Acepta la revelación de la justicia divina en Jesucristo, obedece al llamamiento de Dios y se fía de sus promesas. Entonces, el hombre profesa que sólo Dios lo es todo y que Él mismo lo recibe todo gratuitamente, de modo que la gloria se debe sólo a Dios. Pero esta fe es exigente en el hombre, es decir, que tiene que tener una colaboración. No son las obras del hombre las que lo justifican, es decir, las que le dan la gracia, pero el hombre justificado tiene que tener obras necesarias como frutos de la justicia divina, y así lo va repitiendo en algunos momentos que iremos viendo de esta carta. Por lo tanto, las obras de justicia realizadas por el cristiano manifiestan la realidad de su pertenencia a Cristo como consecuencia de su bautismo. En el régimen de la ley, los antiguos judíos tenían cierta excusa de no poder seguir la ley. Ahora, en el régimen de la gracia y del Espíritu, los fieles reciben de Dios el poder de cumplir sus mandamientos, es decir, que aquel que está bautizado tiene un poder de Dios para poder cumplir los mandamientos, y los frutos del Espíritu son, por lo tanto, el sello de esta fe auténtica. Todo esto son ideas que a veces nos parecen muy grandiosas, pero es lo que da sentido a la vida, porque en realidad hay junto a nosotros mucha gente que está sin ideal.
Cuando miro tanta gente caminar sin ideal, tantos pasos que no aciertan hacia dónde avanzar, yo recuerdo lo que dijo Jesús una vez, que una lámpara sin aceite no puede alumbrar, que debemos de llenarla si vamos con Él. Una lámpara sin aceite no puede alumbrar. Cuando veo a cada paso un hogar en destrucción y unos niños que no saben por qué cantar al amor, yo recuerdo lo que dijo Jesús una vez, que una casa sobre arena no puede durar, que debemos construirla en la roca con Él. Que una casa sobre arena no puede durar.
Veamos ya lo que dice San Pablo ya en el versículo 18 de este primer capítulo de la Carta a los Romanos. Veíamos en los dos anteriores que exponía el tema que luego dirá más ampliamente, que Dios nos da la salvación y que para ello es necesario la fe. La fe, el justo se va a salvar por la fe. Pero luego a continuación, como que contrapone con la ira de Dios para aquellos que no tienen fe, para aquellos que se rebelan contra Dios. Y así dice, desde el cielo se revela la ira de Dios contra toda clase de hombres impíos e injustos que cohiben con injusticia la verdad. Es decir, que lo mismo que ha fundamentado, diríamos, la revelación de la justicia de Dios, pues ahora habla de esa presencia de su ira, que es como una desgracia que alcanza a todos los que sean pecadores. De modo que, de hecho, para uno que es pecador, que son la mayoría de los seres humanos, y luego ahora empezará a explicar, pues comienza su, diríamos, su relación con Dios por medio de la ira de Dios. Sin embargo, luego vendrá la salvación. Es decir, que la salvación como que presupone la ira que ha sido eliminada, que se elimina la ira de Dios por medio de esta actuación salvífica de Dios hacia la humanidad, hacia los paganos y hacia los judíos. Y ahora San Pablo, desde el versículo 19, va a poner al ser humano como en un sentido como en un juicio ante Dios. Diríamos, ¿cuál es la situación de la humanidad entera delante de Dios? Porque los hombres han rechazado la presencia de Dios que actúa en la creación de manera que aquella se les hace inaccesible. Entonces, claro, porque está hablando de que la ira de Dios se ha expuesto contra las personas. Y habrá algunos, como la mayoría de los evangélicos, diríamos, que ven de una manera demasiado realista algunas de estas cosas, o demasiado pesimistas, en cierto sentido, de la humanidad, que no se puede hacer nada sin una gracia especial de Dios. Entonces San Pablo aquí va diciendo cómo realmente Dios va dando unas gracias, y así lo ha visto la Iglesia Católica, y especialmente en el Concilio Vaticano I, de hace como 150 años, pues se habló bastante de esto, y se explicó cómo Dios, por medio de las criaturas, puede darle esas gracias naturales que el hombre puede con llegar a conocer a Dios. Y por eso, en la negativa de conocer a Dios, de quererle darle gracias y alabarle, es como una especie de idolatría, porque convierte al Creador en criatura suya, en su criatura. Bueno, pues dice así San Pablo cómo por medio de las criaturas podemos llegar a conocer a Dios. Después ya, a partir del versículo 19, que dice, pues lo que se puede conocer de Dios les está manifiesto, ya que Dios se les ha manifestado. Desde la creación del mundo, su condición invisible, su poder y divinidad eternos, se hacen asequibles a la razón por las criaturas, por lo cual no tienen excusa, pues aunque conocieron a Dios, no le dieron gloria ni gracias, sino que se desvanecieron con sus razonamientos y su mente ignorante quedó a oscuras. Así que, por lo tanto, amigos, San Pablo nos va diciendo bien cómo Dios nos va a dar una gracia extraordinaria por medio de Jesucristo, pero, sin embargo, pues por medio de las criaturas podemos llegar a conocer a Dios. Es decir, que cualquier persona humana, cualquier pagano que no ha oído hablar de la ley de Moisés, de la ley de los judíos, les dice San Pablo, puede llegar a conocer que hay un creador que ha debido hacer todas estas cosas, todas las cosas materiales, todas las cosas que existen en la naturaleza, son creadas por Dios. Y si, por ejemplo, uno pone todo su corazón en alguna de estas criaturas como si fuese Dios, es el que está idolatrando, es el que está haciendo ídolos, el que está haciendo de la criatura como si fuese Dios. Y podemos llegar a razonar a Dios. Y por lo tanto, si uno cree en Dios, pues le tendrá que dar gracias, le tendrá que dar gloria a ese Dios. Por eso luego, pues continúa San Pablo diciendo cómo son necios los que creen que son sabios, porque cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Y por eso Dios los entregó a sus deseos inmundos que denigran sus propios cuerpos. Es decir, es una frase en sentido de aquella cultura, como expresaban que Dios les inducía hacia el mal, es decir, que el ser humano se ha inducido hacia el mal. Y luego sigue diciendo, como cambiaron la verdad de Dios por la mentira, veneraron y adoraron la criatura en vez del Creador, bendito por siempre, amén. Por eso los entregó Dios a pasiones vergonzosas. Y empieza a hablar ahora, pues nombrando muchos pecados. Mujeres que sustituyeron las relaciones naturales con otras antinaturales, lo mismo los hombres, es decir, hay cosas que en el propio ser natural del hombre tiene que conocer cuál es lo bueno y lo malo. Por eso los mandamientos de la ley de Dios están escritos en el corazón de toda persona. Y todos esos mandamientos más importantes, que no hay que matar, no hay que robar, no hay que juzgar mal a los demás, sobre todo no hay que cometer adulterio, etcétera, todo eso está ya por Dios inscrito en el corazón humano, sin necesidad de otra gracia muy especial. Ahora, eso sí, es mucho más difícil, es muy difícil conocer a Dios. Por eso, en realidad, el ambiente pues nos inducirá a esas maldades que luego va diciendo aquí, que estamos, la humanidad está repleta de injusticia, de maldad, codicia, malignidad, están llenos de envidia, homicidios, discordias, fraudes, perversión, son difamadores, calumniadores, enemigos de Dios, soberbios, arrogantes, fanfarrones, ingeniosos para el mal, etc. Bueno, crueles, despiadados, sin juicio, desleales. Y termina este primer capítulo diciendo cómo que aunque conocen el veredicto de Dios, que los que así actúan son reos de muerte, no sólo lo hacen, sino que aprueban a los que así actúan. Así pues, cuando Dios está contra el ser humano, la mayoría de los seres humanos, siempre había gente buena, es por algo. Es porque Dios va dando la posibilidad de conocer a Dios mediante la razón. Si Dios nos da a los seres humanos la razón, es para que la empleemos en el bien, para que podamos ver las huellas de Dios en cada cosa, las cosas que nos rodean. Así como los santos veían, claro que tenían una gracia ya más especial de Dios, en las flores iban tocando, ya veo la gloria de Dios, ya me estás hablando de Dios, y todas las cosas nos hablaban, todas las cosas nos hablan de Dios. Esto es lo que Dios ha dado en el ser humano, pero claro, la humanidad como tal se ha ido debilitando. Esta razón, como les he dicho, por quizá por el ambiente, se ha debilitado, y es este ambiente general es lo que en realidad pues se puede llamar pecado original, en que todos nacemos envueltos en esa dificultad de comprender y poder ver a Dios en el universo, en nosotros mismos, dentro de cada uno de nosotros, sobre todo en nuestro entendimiento y en esa capacidad del ser humano de poder amar, poder elevarse por encima de las pasiones materiales que nos llevan al mal y poder ver a Dios. Por eso podemos decir en realidad, qué bello es el ver a Dios en cada cosa del universo.
Camino yo veo muchas flores que me sonríen felices al pasar.
Si Dios reprueba al hombre, no es porque Dios sea malo, sino porque el hombre es malo. Así esta reprobación de Dios designa esa resistencia inflexible de Dios al mal, su oposición a él en cualquier forma que se presente. Y aquí se está en esa oposición deliberada a la verdad, porque la humanidad ha rechazado esa realidad de ese sentido de Dios y el hombre.
En mi camino yo veo a este buen Dios, de mil maneras me habla de su amor, astros y estrellas comentan.
Pues sí, amigos, que no seamos causa de reprobación de Dios, sino veamos a Dios en todo el universo. No porque el universo sea Dios, sino porque Dios, bueno, amor, ha hecho todas las cosas para nuestro bien. Así pues, amigos, el próximo día seguiremos ya en el capítulo segundo de la Carta a los Romanos. Por hoy lo dejamos, hasta el próximo. Adiós a todos.
Cantan dichosos porque Dios los creó, amigo mío, para ver basta querer.